Es muy importante debido a que muchas personas los vuelven como si fueran hijos o personas. Y es muy importante entender que un perro es un perro, no es un ser humano y no se puede tratar como un ser humano. Que la educación canina es relevante, pues se necesita volver a comprender las necesidades del perro, que sean estables y que no puedan tener estos comportamientos negativos como la agresión o la inseguridad.
Este programa es presentado por nuestros patrocinadores.
Petco.
¿Te gustaría mejorar la calidad de vida de tu pequeño y tenerlo más tiempo a tu lado? La clave está en su alimento. Solo en Petco podrás encontrar alimento de la mejor calidad, especial para su raza, edad, tamaño y estilo de vida. Te esperamos en nuestras tiendas para que nuestros expertos te ayuden a elegir el mejor para tu consentido. Petco es garantía en nutrición, porque lo que comen sí importa.
Universidad Madero.
Te invito a conocer la Prepa UMAD, fusión del Instituto Mexicano Madero y la Universidad Madero. La Prepa UMAD vincula la experiencia, la calidad académica y los programas de vanguardia de dos grandes instituciones. Ven e inscríbete. En Prepa UMAD, encaminamos mentes.
Hus, toda la calidad del alimento sueco para tu mascota ahora en México. Visítanos en husmexico.mx o llámanos para hacer tu pedido. Nosotros te llevamos el producto hasta la puerta de tu casa. Hus, un estilo de vida saludable.
Bicu Pet Fashion Puebla. Todo lo que necesitas para tu mascota lo encuentras con nosotros. Contamos con un amplio surtido en alimentos premium, accesorios y medicamentos. Búscanos en redes sociales como Bicu Pet Fashion. Somos los únicos y originales.
Aristóteles, el filósofo griego, decía: somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia entonces no es un acto, es un hábito. En este episodio estaremos hablando de la educación canina, qué hacer y qué no hacer con nuestros perros. Contaremos con la participación de Lupita Pérez y Jared Romero, adiestradores profesionales y fundadores de MNC Adiestramiento Canino, con quienes platicaremos más a fondo de este interesante tema. En el ¿Sabías qué? De la semana, te contaremos del único país del mundo que ha erradicado por completo la problemática de los perros en situación de calle. Y para finalizar tendremos la intervención del médico veterinario zootecnista Iván Flores de Bicut Pet Fashion, quien nos acompañará en la perra duda. Somos los Recomendados, el podcast, porque amamos a los perros.
Amamos a los
perros. Amamos a los perros.
Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Abraham Torres. Te saludo desde el cuartel, desde la perrera de los Recomendados. El día de hoy estamos muy contentos. Capítulo 2 de nuestra cuarta temporada. Saludo al señor Antonio Herrera Quiroli. ¿Cómo estás, Toño?
Contentos acá arrancando este nuevo episodio y pues ya todo listo precisamente para tener un programa especial y lleno de información.
Lleno de información. Cuando tú le pushes, le des play, si viajamos al futuro va a ser 20 de octubre. Estamos a 2 días de mi cumpleaños, Toño. Yo cumpleaños el día 22. Pero bueno, eso a la gente no le interesa y no le importa. Pero bueno, este capítulo se va a estrenar específicamente el 20 de octubre.
En esa fecha vamos a estar estrenando precisamente el capítulo para que puedan activar las notificaciones, sigan todos los episodios. ¿Cómo nos puede buscar la gente, Abraham?
Nos puede buscar por nuestras huellas dactilares, por nuestra trufa. No, nos pueden encontrar en las redes sociales. Ajá. Primero se las vamos a dar en orden de importancia.
A ver.
En Facebook, usted teclee, señora, señorita, niño, niñe.
Ajá.
Nos pueden buscar como Los Recomendados con esta acotación.
Correcto. Y por ejemplo, si queremos buscarlos ya en tema de las plataformas, aparte de Spotify.
¿Qué plataformas usas tú? A ver.
La de Spotify, que es la de la de batalla.
Yo pensé que las plataformas de noche que te vi el otro día.
También esas, ¿sí? las de suscripción. Okay. Sí, okay. Sí, sí.
Muy bien. Ahí cómo podemos encontrar a nuestro amigo Balú el Terranova.
Balú el Terranova en Instagram y TikTok, así como tal, Balú el Terranova. Balú vale aclarar con doble O y pues ahí pueden seguir todo lo que esté haciendo.
Oye, para la gente rapidísimamente que es la primera vez que escucha este capítulo, ¿quién es Balú?
Balú el Terranova es la mascota oficial. Él es el embajador de las marcas. Con él estamos arrancando precisamente.
¿Qué raza es?
Una dinámica. Estamos arrancando una dinámica de visitar diferentes puntos para recomendarlos precisamente para sus mascotas.
Para las mascotas. Pues bien, después de este anuncio dominical, les vamos a platicar que el día de hoy el menú informativo viene muy nutritivo. Tenemos casta de campeones. Vamos a platicarles de todo y de nada. Pero si tu perro te da muchos problemas, este programa va a ser para ti.
Este programa exactamente es para toda esa gente.
Va a ser muy didáctico, vamos a tener muchos tips, muchos consejos, mucha interacción y vamos a tener a dos invitados especiales.
Invitados por partida doble, exactamente.
Aquí tenemos, en el estudio.
Aquí en el estudio por primera vez tenemos a estos invitados y pues aparte de eso vamos a tener también las otras secciones. El ¿Sabías qué?
Que ya ¿Sabías es la de cajón. Qué? Efectivamente viene desde la tierra de los tulipanes, desde la tierra de Johan Cruyff.
Tenemos un dato interesante y pues tenemos la perra duda con nuestro médico invitado Iván Flores de Bicú Pet Shop.
Pues te parece bien, Toño, que nos vamos a nuestra sección Casa de Campeones, no sin antes recordarles que nosotros somos Los Recomendados, el podcast porque amamos a los perros.
Esta sección es presentada por MNC, Adiestramiento Canino. ¿Problemas con tu perro? Acércate con nosotros y juntos encontraremos una solución. Contamos con adiestramiento para cachorros, adiestramiento básico y avanzado, rehabilitación del comportamiento canino, paseos, venta de accesorios y mucho más. Síguenos en redes sociales o llámanos al 2223-02-1648 y 2212-057335. Con gusto te asesoramos. Somos MNC, Adiestramiento Canino.
Casta de Campeones, donde los mejores criadores se reúnen. Una plática con los expertos sobre diferentes razas como labrador, pastor alemán, podo, chihuahua, bulldog francés, afgano.
Pero el día de hoy tenemos Educación Canina. Educación Canina.
Pa, ya estamos en Casta de Campeones. Toño Perrera de Los Recomendados. El día de hoy tenemos como tema Educación Canina. Si tienes problemas con tu can, Toño,
no lo entendería.
No, ajá, el tucán, el ave, ¿no? O sea, te estoy hablando. Sí, tucán, sí. Tu perro, tucán, tu cachorro, tu puppy, ¿no? Pues el tema del día de hoy es educación canina y tenemos grandísimos invitados el día de hoy.
Correcto, exactamente. Vamos a hablar de esto, el qué hacer y qué no hacer con nuestros perros y le damos la bienvenida a nuestros invitados. Preséntalos.
Ya ellos son Lupita Pérez y Jared Romero, adiestradores profesionales y fundadores de MNC Adiestramiento Canino. ¿Cómo están, señores? Muy buenas tardes.
Hola, mucho gusto. Estamos muy bien.
Estamos muy felices de estar aquí con ustedes.
Pues la invitación siempre está abierta, Toño. Ellos son los primeros que tenemos aquí dentro del estudio. Siempre hacemos las entrevistas vía remota.
A distancia, correcto. Y pues hoy estamos contentos de tenerlos acá. Vamos a arrancarnos con este tema, Abraham. Pero antes de iniciar con las preguntas de cajón, pues que nos platiquen un poquito, ¿no? ¿Qué tiempo llevan? ¿Cómo surgió el proyecto?
¿Cómo llegaron hasta acá? Digo, para que se vayan relajando, si de pronto encontraron tráfico. No, todas estas preguntas vamos.
Exacto, para
vamos
ir rompiendo el hielo.
Efectivamente.
Okay, pues llevamos ya 9 años haciendo esto. Iniciamos por que nos gustaba saber de perros y queríamos trabajar con nuestros propios perros. Después de eso comenzamos a tomar cursos, a tomar capacitaciones. Conocimos a otros adiestradores que nos dieron ciertos cursos para poder comenzar a realizar de forma ya más profesional todo esto.
O sea, todo surge de una necesidad, Lupita, es lo que voy entendiendo. ¿Tenías perros muy rebeldes en casa o cómo era ahí la situación?
Sí, mi perro...
Digo, porque todos tenemos... Digo, en tu casa, mi casa, humildemente, Toño, sí, digo, también sí. He tenido perros y digo, también son bien pasados, ¿no? Desde que no me obedecen, desde que se abre la puerta y se van así corriendo, ¿no? Digo, creo que todo comienza desde una necesidad y detecto que ahí está Lupita.
Sí, pues en mi caso, mi perro Jack, a los 4 meses mordió a mi hermana en la cara, entonces mi mamá ya lo quería sacar y yo tenía que saber qué hacer para poder controlarlo y que se quedara, porque yo lo adoraba, bueno, lo adoro. Entonces, pues surge esta necesidad de buscar a alguien que me ayudara para poder controlarlo un poquito más. Y ahí fue como comenzamos.
Ok, se fue a los extremos, Lupita, porque ya hablamos de un ataque, pero bueno, al día de hoy ya está trabajando.
Exacto, y yo que criticaba a la loba, mi perra, o sea, exacto, que se iba corriendo, ¿no? Y me abandonaba la ingrata, pero bueno, Toño.
Exactamente, pero bueno, qué bueno que lo pudiste canalizar y obviamente hoy en día están apoyando a las personas. Y en tu caso, Jared, ¿cómo empezó toda esta pasión?
Pues de igual manera, mis perritos se peleaban, tenía 2 machos que ahorita ya no están conmigo. Se peleaban demasiado, entonces... comencé a trabajar la estructura con ellos, los paseos, socialización, y a partir de ahí comenzamos a trabajar con muchos perros en paseo y comenzamos a dar sesiones tanto de adiestramiento como de rehabilitación. Así fuimos integrando a nuestros perritos a las mismas sesiones, que después estos perritos nos ayudaron a trabajar con más perros y hacer que se fueran rehabilitando o reincorporando a una vida más normal o socialmente aceptable dentro de sus familias, por decirlo.
Pues bien, Toño, hay que decir primero que nada que la educación canina, también perrera de Los Recomendados, es conocida como adiestramiento positivo y es decisivo para conseguir que nuestros perros adopten una conducta adecuada y desarrollen habilidades que potencien su evolución y bienestar.
Correcto. Y ahora sí, vámonos a entrar ya con los detalles,
chicos. Sí, porque la gente va a decir, oye, Toño, ¿qué? No piensas
entrevistar. ¿Cuándo viene? Exactamente. ¿Cuándo vienen los temas interesantes? Platíquenos, ¿cuál sería la definición que ustedes tienen acerca de lo que es la educación canina para que la gente pueda entenderlo un poquito más?
Muy bien. Partimos de qué es la educación, qué es la educación formal, no formal e informal. Lo que estamos trabajando es una educación formal, debido a que está basada en algo institucional, ¿no? Que vendría siendo nuestra institución, que es MNC, y hay más escuelas. Además está la educación informal, que es lo que hacemos y aprendemos día con día. Esta educación es lo que ustedes hacen con sus perritos sin conocimientos previos, y por eso la educación que realizamos nosotros y que le enseñamos a nuestros clientes se basa en el adiestramiento, en la forma apropiada de trabajar con el perrito, y también está el entrenamiento, que es la práctica del adiestramiento.
Ok, Toño, a ver, ahora dime qué es lo que entendiste, porque te vi tu cara así como de circunstancia, como de así, ¿qué?
Como de estudiante. No, digo, de
no, yo sé que tú lo tienes bien claro, digo.
No.
Estaba, la educación formal y la educación informal.
Correcto. ¿No? Estaba yo un poquito preocupado por el tema de los movimientos, nada más.
Ok.
Pero tratamos de que esto sea de la manera más amena. Continuamos con el tema de las preguntas. Obviamente es interesante ir conociendo el contexto para que la gente pues vaya empapándose de esa información. En este caso me voy con Lupita, dirijo esta pregunta a Lupita para darle seguimiento. ¿Cuál sería el papel que juega la educación canina en la actualidad para las mascotas?
Pues en la actualidad yo creo que es muy importante, debido a que muchas personas los vuelven como si fueran hijos o personas, y es muy importante entender que un perro es un perro, no es un ser humano y no se puede tratar como un ser humano, que sí está bien que los amemos, pero que no está bien que los empapemos o los llenemos de todo ese amor y nos olvidemos que tienen necesidades basándose tanto en la raza como en la especie. Entonces es muy importante entender que la educación canina es relevante, ya que pues se necesita volver a comprender las necesidades del perro, que puedan pues ayudarlos a que estén bien siempre, o sea, que sean estables y que no puedan tener estos comportamientos negativos, como la agresión o la inseguridad, que pueden ser muy problemáticos para algunas personas.
Esos arranques, ¿no? De repente. Y hacía la pregunta, Abraham, sobre todo porque vale la pena señalar que pues en la época de las abuelitas no había esa parte de la educación canina, ni siquiera se mencionaba.
Si las abuelitas,
¿no? Era puro periodicazo.
Efectivamente.
Es como que una tendencia más de la actualidad, de la época moderna. Entonces, por eso hacía la pregunta, ¿cuál es el papel que en la actualidad desarrolla? La explicación está ahí, Abraham.
Efectivamente. Lupita, algo que también dijo ella, que se educa principalmente también inherentemente, en este caso lo que entendí también al amo, ¿no? Hay que también definir estos roles, que es una mascota y que necesita cierta educación. Pues bien, Jared, ¿cuáles son las claves para educar a un perro? Si hubiese un manual, en este caso un protocolo, ¿cuáles serían esas claves para educar a un perro?
Yo creo que habría muchos. Podría dividirlo en tres partes, en cachorros.
Ok.
En perros adultos y en perros con problemas comportamentales. A los cachorros y a los perros adultos que no tienen problemas comportamentales se les tiene que poner reglas y límites dentro de casa desde el día 1. Si no se realiza esto, el perro por genética ya sabe cómo interaccionar con los de otras especies o los de su especie y comienza a establecer roles y jerarquías. Es algo que ya viene en los perros. Entonces, nosotros tenemos que, bueno, si las personas no saben cómo realizarlo, ¿qué es lo que deben de saber? Deben de darle ciertos espacios a los perros y saber qué es lo que desean. Por ejemplo, si yo quiero que mi perrito no pase a la cocina, a mi recámara, tengo que ponerle una pechera desde cachorrito, tomarlo de la pechera y moverlo hacia donde quiero que esté. Si veo que se sube al sillón, lo tomo de la pechera y lo bajo. Y así, no se le tiene que regañar, no se puede gritar, no se le puede pegar. Simplemente él va a asociar la acción que realizamos con lo que queremos, pero se le puede decir, se sube al sillón, lo tomo de la pechera, le digo abajo y lo ayudo a bajarse sin realizar el trabajo por él.
Obviamente ellos decodifican que es un estímulo positivo, ¿no? Y bueno, ya no lo van haciendo, Toño, no como tú o como las abuelas antes los agarraban así del cuero y los bajaban del sillón, ¿no?
Acá no, arriba del cuello, exactamente, era como lo aplicaban antes. Y qué bueno que mencionabas eso desde el día 1 que llega el cachorro a casa, porque muchas veces, pues hay mamás, ¿no? Un poquito poquito más alcahuetas, como se dice. De repente dice, está muy chiquito, todavía no lo regañes, todavía no le digas nada. Eso es bueno señalarlo. Y eso me lleva a mi siguiente pregunta: ¿cuál es la edad adecuada precisamente para ir desarrollando la educación canina? ¿Hablabas desde cachorro? ¿Cachorro a partir de cuántos días?
Bueno, sería ya que esté en tu casa desde el día 1 dentro de casa. Ya formalmente, si quieres tomar un curso con alguien, a partir de que tenga su cuadro completo de vacunación y desparasitación interna y externa. A partir de ahí ya puedes comenzar a trabajar tomando un curso con alguien. Pero desde el día 1 ya debes de poner límites, reglas, rutinas, sacarlo a pasear si ya tiene sus vacunas. Sacarlo a pasear, tener horarios fijos de comida,
horarios de social, fijos
de juego y socialización.
Y también para que vaya al baño.
Lupita, tu favorito en este caso, ¿en qué rango de edad, si tú pudieras elegir, prefieres cachorros o adultos? O sea, para educarlos, para orientarlos,
para trabajar con ellos.
Digo, porque es lo que voy detectando.
Sí, sí, sí.
Creo que es una pregunta difícil porque me gustan los cachorros, se ven muy lindos, son muy adorables, ¿no? De cachorros, o sea, es muy fácil trabajar con un cachorro. Por lo que creo que me gustaría más un perro grande. Y complicado, porque es más difícil y tengo que ingeniármelas para saber qué puedo aplicar para que el perro reaccione mejor después. Entonces, como que me ponen a pensar y es como un reto.
Un reto, exactamente.
¿En tu caso, Jared?
Pues sí, también me gustan más los retos. Y, por ejemplo, si me pongo a elegir entre cachorros y perros que son para adiestramiento básico, prefiero cachorros porque te encuentras de todo. Entonces, en el adiestramiento básico, como siempre hacemos evaluaciones comportamentales, son perros que de cierta forma ya saben comportarse. Y los cachorritos son más problemáticos.
Es como los niños, ¿no? O sea, los niños de guardería, los niños de kinder, cuesta un poquito más.
Los niños
más.
Del IMSS, ¿no?
Meterlos en cintura. Exactamente. ¿Por qué? Porque se distraen, ¿no? Existen muchos distractores a esa edad y lo mismo sucede con los cachorros. Los que hemos tenido cachorros, pues sabemos que son inquietos, son rebeldes hasta cierto punto, pero que hay obviamente ese margen de maniobra para trabajar y en este caso ustedes también se dedican a eso, para que la gente sepa, no, solo quieren trabajar con adultos.
Y de pronto
yo tengo
podríamos
cachorros.
Pensar, ¿no? Podríamos pensar que educar a un cachorrito todo bonito,
es más fácil.
Esponjosito y demás sería más fácil, ¿no?
Sí, bien Lupita lo describió, ¿no? Se ven bonitos, se ven muy tiernos, pero obviamente implica un trabajo más exhaustivo, considero yo.
Siguiente pregunta, ¿nos pueden platicar un poquito sobre si la educación canina es necesaria en todas las razas o solamente en algunas así muy marcadas?
Pues yo creo que es indispensable para cualquier raza, ya, o sea, o perros sin raza, ¿no? Debido a que son perros que viven en sociedad. Al vivir en sociedad ya necesitan tener reglas, necesitan saber cómo interactuar con las personas y con los perros, con otros animales. Y bueno, en este caso, los perros de la calle, ellos rigen sus propias reglas y normas. Entonces, muchos de ellos muchas veces nos ayudan a enseñarles a socializar a otros perritos.
Sí, porque muchas veces la gente dice, oye, yo tengo un border collie, esos son inteligentes por naturaleza, no necesitan adiestramiento o educación.
O tengo un labrador, ¿no? Y te resuelve la tarea del niño y te saca ecuaciones y demás, ¿no?
Exactamente. Digo, no. O lo contrario, tengo un perro criollo de la calle, pues ese es al que más necesito meterle mano, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para meterlo en cintura. ¿Qué tanto trabajan los perros de la calle? ¿Son más sorprendentes que un perro de raza o viceversa?
Creo que depende en sí del perro, no tanto de la raza,
es el caso.
Sino es del perro.
Ok, sí. Ok. Es el caso, perfecto, sí, porque muchos tenemos como que esa imagen en la mente.
O de pronto esos comentarios,
o juzgamos,
¿no?
Antes, ¿no?
Digo, siempre dicen, no, el criollo es más inteligente que uno de raza, ¿no? Y porque son las experiencias que va teniendo la gente, pero de forma particular. Pero hoy que tenemos a los especialistas, no necesariamente es así el caso.
Exactamente. Vámonos con la siguiente pregunta. En este caso sería, ¿cuáles son las áreas, las disciplinas, las actividades que se incluyen dentro de la educación canina para desarrollar, pues, todo este trabajo?
Bueno, en nuestro caso, nosotros brindamos los servicios de adiestramiento para cachorro, básico, avanzado, rehabilitación del comportamiento y paseos. Hay otras disciplinas como agility, pero que ya es un deporte, disdog, búsqueda y rescate, guardia y protección, pero nosotros no practicamos esas disciplinas. Con base en la función zootécnica de cada perrito, es como tú vas a saber qué es lo que necesitas trabajar. Por ejemplo, un pastor alemán, él puede trabajar desde ring francés, hipo o IGP, puede estar en agility, puede estar en búsqueda y rescate, puede realizar, son como multifacéticos o polifacéticos los pastores.
Particularmente les gustan estos casos, estos perros con los que pueden trabajar todavía más. O dicen, no manches, para desarrollar a lo mejor un pastor belga malinois o algún pastor alemán, ¿son más difíciles o es más fácil? O ¿esos retos todavía les encantan a ustedes como adiestradores?
A mí me encantan. Son muy, no divertidos, sino
porque yo veo un pastor belga y le corro, Toño.
Ayer me mostrabas unos videos.
Te mostraba unos videos ahí en Casa Puebla precisamente, y aunque está enrejado, dije, no manches, esto se brinca.
Tomaba su distancia.
Digo, y me mandan al otro mundo. O sea.
Exacto. De hecho, platicaba yo con Lupita previo a esta entrevista, y ella me comentaba de un caso muy específico que me llamó la atención, y pues quiero que lo vuelva a sacar sobre la mesa. El caso, si no mal recuerdo, era un perro tipo pitbull que había desgarrado a un adiestrador previo.
Ah,
¿fue con Harriet?
Sí.
Y que pues ustedes lo trabajaron y pues pudo recuperarse el perro. Platícanos un poco de esa experiencia, Harriet.
Bueno, pues hace tiempo, ¿qué será? Hace como un año, un adiestrador me contactó y me comentó sobre el caso que trabajó. El perrito se llama Max, es un mestizo tipo bull, pero parece bully. Y este perrito atacó a miembros de su familia, aproximadamente fueron como 7 miembros, y también a personas que conocía. Entonces, este perrito no salía a pasear, no tenía actividad física. Al contactar a la dueña del perrito, me explicó la problemática, que ya lo iban a dormir. Entonces, el perrito tenía problemas comportamentales con perros, pero no, perdón, con personas y no con perros.
¿El perro qué edad tenía cuando tú
tenías?
Tenía
4 años.
4 años, ok.
Entonces, a partir de ahí, cuando trabajamos casos ya de rehabilitación del comportamiento, definitivamente usamos bozal. A veces mochila y correas que sean funcionales para corregir a algún perrito, ¿no? Como las que tenemos nosotros. Entonces, el adiestrador me comentó que el perrito lo atacó, le mordió en el brazo y en las piernas, y ya pues tuvo que recomendar sacrificarlo. Ya a partir de ahí comenzamos a trabajar con él, aunque fue un caso difícil, la dueña lo pudo sacar adelante, pero siempre hay que tener mucho cuidado porque un perrito como eso se escapa y puede
ocasionar muchos problemas.
Muchos,
¿no?
Accidentes.
Y de pronto vemos en los noticieros amarillistas, Toño, que dicen, no sé, en tal colonia, Las Hadas o la que tú quieras, ¿no? Se escapó un perro tipo bully y mordió a los vecinos, ¿no? Y la nota siempre va orientada a que el animal es malo.
Es el malo.
Que es el villano del cuento, el de la historia. Y no necesariamente creo que ningún perro es malo, ¿no?
No es ningún malo por naturaleza.
Pero tiene una circunstancia de vida que finalmente lo orientó, lo llevó a ese camino.
De hecho, acaba de suceder algo, no sé si vieron en las noticias.
Y lo que iba es eso, ¿no? Eso. Siempre las notas amarillistas, digo, llámate del canal que quieras, nos muestran eso.
En este lado la noticia llamó mucho la atención porque fue todo lo contrario. De hecho, esto sucedió en el estado de Chiapas. Una persona se metió a una vivienda a robar, un perro tipo bull defendió su hogar, prácticamente igual, como platicaba Jared, le desgarró piernas, brazos. La familia del ladrón quería que se sacrificara, pero las autoridades dijeron no hay razón. ¿Por qué? Porque el perro estaba en su hogar y estaba defendiendo obviamente la propiedad. Entonces, en este caso, un punto bueno para las autoridades, que dijeron no hay razón para sacrificar al perro, al contrario, se le reconoció como un héroe local, y pues eso es importante y vale la pena señalar. Abraham, he platicado mucho con ellos antes de la entrevista, son personas que toman retos, me han platicado mucho acerca de las razas. En este caso, Lupita, platícanos, yo tenía una imagen del Rottweiler, es una de las razas más temidas al verlos en el campo, al verlos en la calle. Platícanos la percepción que has tenido tú con el trabajo de esta raza. Me decías, son como ositos, son muy cariñosos. Platícanos a eso para que la gente también sepa, ¿no?
Sí, se tiene esta idea de que es un perro súper agresivo y que va a atacar en cualquier momento, pero en realidad no es así, son perros muy cariñosos, sí tienen mucha energía, mucha, y pues son perros a los que se les tiene que dar mucho paseo para que puedan estar tranquilos, para que puedan realizar las actividades y que puedan disciplinarse, pero en general son perros muy, muy cariñosos, son de los perros más cariñosos con los que he trabajado y pues son muy, muy lindos, no son para nada esta idea que se tiene de que pues van a atacar, van a morder, van a lastimar, que van a estar la idea falsa de que como que se tiene con el pitbull que traban la mandíbula o cosas así, no lo hacen como tal. Todo depende de cómo se le enseñe a socializar. Si no tiene una buena socialización, entonces va a ser cualquier perro, no solo los Rottweilers, sino cualquier otro perro, va a tener un mal comportamiento, ya sea con personas o con otros perros o con otros animales.
Ok, y en contraparte con su experiencia en el caso específico contigo, Lupita, de las razas que nosotros consideramos como más bonachonas, más familiares, que te haya sorprendido y que digas, estos son unos rebeldes, son unos tremendos y cuesta trabajar con ellos.
Los Golden.
¿Los Golden?
Trabajé con unos Golden ahora, agresivos.
¿A ti que te gusta todo ese tipo?
Efectivamente, ¿no? Yo te he compartido que los Golden, los Labradores, estas razas, digo, son mis favoritas, pero también he sabido, ¿no? Que
son bravucones.
Son muy, muy rebeldones,
sí,
¿no?
Son.
Ok,
sí.
Perfecto, perfecto.
Pues bien, ahora cuéntenos, ¿cuál es el escenario ideal para trabajar con el perro? Es decir, ¿desde la casa o fuera de su entorno o a la vista del dueño? ¿Ustedes cómo, qué técnicas aplican en este caso?
Aplicamos todas, tanto dentro de casa como fuera de
yo
casa.
De pronto soy bien chismoso, digo, a ver, quiero ver cómo están entrenando al Firulais, ¿no? Digo, quiero
todavía
ver,
te molesta si le llama si la atención, ¿no?
Exactamente,
¿no?
Digo, quiero ver si no le jalan la cola, si no le hacen algo, ¿no? O sea, ¿sí se puede ver el entrenamiento?
Sí, de hecho el entrenamiento que nosotros realizamos es en conjunto con la familia, para que pues la familia también aprenda a controlarlos, porque por lo general lo que se cree es que en el adiestramiento le das al perro al adiestrador, el adiestrador le enseña y ya te lo regresa todo bien.
Como un coche, ¿no? Ya le hicieron servicio, mantenimiento y ya está listo para la acción.
Y eso no es así.
No, al menos no el que nosotros realizamos.
¿Y qué sugieren,
por ejemplo? Con razón el Bobby de la opinión no quedó rehabilitado.
No, ese nunca se rehabilitó.
Digo, y aunque se lo
solo
llevaron,
lo mandaron, pero lo traían.
Se lo llevaron con un mes y regresó igual.
Pero el dueño jamás se enteró qué sucedió. Pues en esa parte iba yo a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el caso que les haya sorprendido que digan, este perro tuvimos una experiencia grata? En contraparte a la otra pregunta, ¿qué nos sorprendió precisamente por ese adiestramiento que digas? La familia intervino, la familia como que se metía muchísimo, no le gustaba que le llamaran la atención, o se sorprendía sobre todo por si había algún comando o algún llamado de atención para el perro. ¿Alguna experiencia que hayan tenido?
Sí, varias.
Una que nos puedan contar. Que
una que digas, esta no se la pueden perder ustedes. A ver, cuéntanos.
Pues yo trabajé con unos hermanos que tenían un perro Shih Tzu. Y el perro pues no era sociable, teníamos que trabajar mucho la socialización, pero ellos se preocupaban mucho porque pues el Shih Tzu es un perro pequeño. Y cuando los llevamos al ecoparque, estuvieron nerviosos todo el tiempo. No querían separarse del perro, me decían, no, mejor aquí no, vamos a otro lugar, porque en el ecoparque no hay demasiados perros. Entonces nunca pudieron como avanzar en ese aspecto de la socialización, porque no permitían que su perro fuera perro. Querían protegerlo totalmente, eran muy sobreprotectores. Entonces su perro no avanzó en ese aspecto.
¿Se puede trabajar desde este punto de vista con los amos, con los dueños? Si de pronto hay autoridad y decirles, ¿saben qué? O sea, si necesitamos un espacio privado entre la mascota y nosotros, y ustedes ahora sí que pues bye, ¿no?
Bueno, no, en este caso nosotros siempre trabajamos con la familia, porque la familia, la familia ya puede ser varios miembros, desde más de dos personas, una pareja o el individuo con el perro. Entonces, siempre trabajamos con la familia porque ellos suelen ser la fuente del problema, ¿no? Debido a la dinámica e interacción que tienen, a los roles que tienen, a cómo se relacionan. Entonces, si, por ejemplo, hace tiempo trabajé con un San Bernardo que era muy agresivo y tenían problemas familiares, no se sabían comunicar entre ellos. Entonces, en las sesiones se interrumpían y terminaban discutiendo. Entonces impedían que las sesiones se llevaran a cabo como se debía.
De manera ordenada, sí. Pregunta-respuesta, ¿no? Retroalimentación, ¿no? Digo, la primera regla de la comunicación es saber escuchar.
Y que vale la pena también recalcar, Abraham, que los perros también son reflejo de los dueños, ¿no? Y si tú dices, oye, si los dueños son un desastre...
Los corazón pobre Balú.
Exacto, ¿qué esperas de los perros, no? Exactamente. Eso es importante señalarlo y... Creo y quiero entender que la parte que ustedes le piden a sus clientes y al público que se acerca a ustedes es precisamente que les den esa libertad de trabajar, ¿no? Que digan, sí puedes estar, sí pueden escuchar, son parte del entrenamiento y la educación, pero permítanos hacer el trabajo, ¿no? Como expertos, brindarles esa capacidad y esa habilidad que ustedes tienen para que el perro y la familia puedan entender el rol, como bien comentábamos al inicio, ¿no?
Pues sí, pero ahora sí que en este caso nosotros ponemos reglas desde el inicio y si no están de acuerdo, pues no trabajamos con ellos, o si no cumplen con las reglas que vamos manejando durante el proceso, terminamos el trabajo con ellos porque son personas que no van a avanzar.
Así que ya sabes, Abraham, contigo de plano no avanzaría.
No, ¿por qué crees que ya no me mandó mi mamá?
Porque eres muy chismoso y no dejas avanzar, exactamente. Vámonos con la última pregunta de esta sección y sería, ¿cuál es la mejor manera de comunicarnos con nuestros perros? ¿Es a través de la voz? ¿Es a través del silbido? ¿Es a través de gestos, de ademanes?
Ondas mentales.
Ondas mentales, telepatía. ¿Cuál sería como que la forma indicada o es un conjunto de todo?
Pues más que nada del sonido y de la forma en la que te comunicas también con el...
¿Corporal?
El lenguaje corporal. Porque... pues los perros no entienden como tal las palabras, solo entienden el sonido de las palabras. Entonces hacen esa relación del sonido con la acción. Y por ejemplo, le puedes estar diciendo botella y para que él se siente. Él se va a sentar si tú sigues utilizando la palabra botella, botella, botella. Aunque para nosotros no significa lo mismo, porque no relaciona la palabra como nosotros, sino más bien el sonido de la palabra. Entonces es muy importante tener en cuenta que los sonidos van a afectar la relación que tienes con tu perro en cuanto a la comunicación, y debes ser muy cuidadoso cuando le estés dando estos sonidos, porque muchas veces son premios, son cosas como de ¡ah, mi vida, chiquito, precioso, qué bonito! O así, ¿no? Entonces cuando haces eso y están haciendo algo que no quieres, vas a reforzar esa actitud.
Estimulas más esa actitud.
Entonces debes ser muy cuidadoso tanto con tu lenguaje corporal como con las palabras que utilizas y los sonidos que utilizas.
Perfecto, interesante el dato ahí, Abraham. Quiero continuar con esta pregunta, esta la saqué ahorita sobre la marcha, es ustedes, dentro de lo que nos platican, ¿cómo consideran estas nuevas terminologías que se están usando y que están muy de moda? Por ejemplo, los perrijos, o ver de repente a las familias con los perros en brazos como si fueran bebés,
en carriolas, o incluso a fiestas de 3 años.
Porque estamos hablando que no dejan ser perro al perro, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la opinión y cuál sería sobre todo el consejo para el público?
Pues, en cuanto a consejo, no lo hagan. No los traten como hijos o como niños.
¿Y por qué, Lupita? Digo, también para que la gente sepa el punto de vista y el por qué.
Porque en primera no lo son. Son perros, es otra especie. Y también generan muchos problemas en el perro. Los pueden volver inseguros, agresivos, muy protectores de la familia. O tienen esta idea de que se consienten, ¿no? Pero pues generan todos estos problemas. Desequilibran al perro y en vez de que se comporte como perro, va a hacer otras cosas o puede llegar a agredir en momentos que no lo hacía antes. Y las personas después van a decir, ¿por qué lo hace? Se está portando mal, está rebelde, ¿no? No me hace caso. Y entonces se genera un conflicto y se rompe como la relación que hay con el perro.
Ya para cerrar, y agradecemos mucho la presencia de ambos el día de hoy, nos gustaría que nos compartieran sus redes sociales, números de contacto, y sobre todo si la gente está interesada, si tienen alguna página web, el momento indicado para difundir esta información es el correcto.
Ok, bueno, en Facebook nos pueden encontrar como MNC Adiestramiento Canino, y bueno, también en Instagram. Y cada quien tiene una cuenta personal de MNC Adiestramiento.
Ok, la puedes decir, Jared, digo. De todos modos, siempre dejamos colgada la información.
Todos los datos.
Digo, ahí en la sinopsis de cada capítulo.
Correcto, para que la gente los pueda contactar a
través del Facebook. Porque de pronto también mucha gente dice, oye, no, se me pasó, no, ya no le puedo regresar, son muy flojos, ¿no? Digo, exacto. Para eso está el botoncito, pero bueno, le pushes ahí en el de sinopsis y ahí aparece toda la lista de invitados.
Correcto, y aparte de las redes sociales, ¿cómo los pueden contactar? Entiendo que cada uno tiene una línea telefónica, si la pueden mencionar al público, porque a veces es mucho más fácil, ¿no? Oye, ya les hago la llamada directamente. ¿Cuáles serían en este caso, Lupita?
El mío es el 2212057335. Y en Instagram me pueden encontrar como MICACLP.
¿Y en tu caso, Jared?
Mi número es 2223021648. Y en Instagram estoy como MICSuperdogsJaredRC. También estamos en YouTube, nada más como MNC Adiestramiento Canino. Vamos a comenzar a subir contenido.
Pues muy bien, Jared, Lupita, les agradecemos mucho que hayan venido a las instalaciones de Bunker Medios and Marketing. Son los primeros invitados físicos que tenemos dentro del podcast, porque siempre hacíamos enlaces, pero en este caso vía telefónica.
O hacíamos enlaces o salíamos a la calle.
Salíamos a la calle o nos robábamos, no sé, o nos encontrábamos un perrito. No, hacíamos muchas cosas.
Exacto, pero hoy estuvo interesante el programa, tenerlos a cada invitado y obviamente platicar
la
sobre
plática, un tema. Exactamente, ¿no? Nos puede dar para una 2 horas, pero queríamos empezar con esto del adiestramiento canino para ir como reconociendo las bases para poder llevar y formar a un cachorro.
Ir sacando esas ideas y puntualizarlas, ¿no? Exactamente. ¿Algún último consejo que quieran darle al público para cerrar y despedirnos de esta sección?
Bueno, siempre que vayan a adquirir un perrito, infórmense antes de adquirirlo. Ya sea que lo adquieran por regalo, lo rescaten o lo compren. Siempre infórmense y si no, asesórense con algún profesional. También muchas gracias por habernos invitado y si en algún momento quieren hablar sobre otros temas, podemos conversarlos.
Pues les vamos a tomar la palabra, Toño. Nosotros somos los Recomendados. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos con más en nuestro podcast.
Esta sección es presentada por Bonehouse Games Rods, comprometidos con la crianza profesional del Rottweiler.
Queremos mandar saludos muy especiales a nuestros amigos de Bonhaus Games Rots.
Correcto, abran en específico a nuestro amigo Daniel Alejandro Gámez Santoyo. Ellos son criadores profesionales, pues de esta raza que hemos venido trabajando constantemente, que es el Rottweiler. Entonces, para todos aquellos interesados en esta raza, búsquenlos así en Facebook como Bonhaus Games Rots.
Oye, ¿ellos en qué lugar de la República Mexicana se encuentran?
Ellos están en Zacatecas.
Pues muy bien, Toño, con esta información nos vamos a lo siguiente aquí en Los Recomendados, el podcast porque amamos a los perros.
Datos, curiosidades, teorías, noticias e información
que te dejarán con el colmillo más largo y retorcido.
Esto es el ¿Sabías qué? De Los Recomendados.
¿Sabías que Países Bajos es la única nación donde no existen perros en condición de calle?
Sí, ya que desde principios de 2016 y hasta la actualidad, los Países Bajos ostenta el título como el primer país del mundo donde la existencia de perros callejeros abandonados es historia, dando un ejemplo a nivel mundial. Países Bajos, la tierra que vio nacer a Van Gogh, Cruyff y Eddie Van Halen, ha movilizado a toda su sociedad para que ningún animal tenga que sufrir esta desgracia. El gobierno neerlandés, junto con un grupo para la defensa animal y diversos colectivos de todo tipo, han trabajado duramente en un programa multifactorial para la mejora de las condiciones de vida de los animales abandonados, basados en los siguientes principios: educación y concientización, impuestos caninos severos, duros castigos y sanciones a los infractores, y campañas de recogida y esterilización. El programa empezó con una campaña estatal de esterilización de animales callejeros totalmente gratuita, de la que incluso se podían beneficiar las mascotas con un hogar, lo que sirvió para minimizar el nacimiento de nuevos cachorros en condiciones de abandono. Por supuesto, también se invirtieron muchos recursos públicos en campañas de educación de toda la población, con especial hincapié en la concientización desde la edad escolar. Y no solo respecto a este tema, sino también sobre cómo tratar y cuidar adecuadamente una mascota. Sin duda alguna, esta nación es un espejo en el cual mirarse. Si una sociedad es el reflejo de cómo trata a sus animales, Países Bajos gana la medalla de oro. Este es el ¿Sabías qué? De Los Recomendados, el podcast, porque amamos a los perros.
Después de escuchar esta cápsula del ¿Sabías qué? En los Países Bajos, Toño, han erradicado la condición de calle en los perros.
Sobre todo un dato interesante, ¿no? Este es algo muy dramático en los perros en situación de calle. Lo vivimos en todas partes del mundo, quiero señalar. Generalmente, Abraham, pensamos que solo sucede en Latinoamérica.
Ayúdame, Obi-Wan.
En México, lamentablemente, ostentamos el título como el primer país de Latinoamérica con perros en condición de calle, pero vale la pena señalar que, por ejemplo, países del primer mundo como España, como Estados Unidos, la propia Rusia, también figuran dentro de la lista con perros en condición de calle sin hogar.
Efectivamente, mira, aquí en México, antes de que entremos en el comentario de los Países Bajos, el INEGI puntualiza que de las 27 millones de mascotas que hay en el país, el 70% de gatos y perros se encuentran en abandono. Esto quiere decir que tan solo 5,400,000 cuentan con un hogar, mientras que el resto vive en las calles.
Es un dato, pues, increíble.
Escalofriante.
Yo soy inevitable.
Triste. Hay que comparar también en la justa medida. México no es del tamaño de los países, como bien mencionabas, Países Bajos, países como España, países de primer mundo, pero lamentablemente tenemos esta condición y las autoridades creo que pues han quedado cortas para legislar en este tema.
Ese creo que es el punto, se han quedado cortos en el tema de legislación. No hay obviamente castigos, obviamente no hay multas. Tú puedes dejar un perro en la calle por irresponsable que eres, entonces creo que pagan el precio las mascotas, no es justo. Pero bueno, ya entrando en el dato puntual de Países Bajos, comúnmente llamado Holanda, que no debería ser porque esa es una región de los Países Bajos, más no el país como tal. Hay que decir que todo este trabajo, a pesar de que lo llevan desde el 2016, se estableció ya ese título que tienen.
Efectivamente, como... desde el 2016 se hace la planeación.
No, desde el 2016 lograron esto.
De pie, hijo de perra, porque Mickey te ama.
Ok,
ya, o sea, ser el único
ya se
país.
Radica.
Exactamente. Pero desde el 84, por ejemplo, fue el primer asilo para perros que se llevó a cabo en Países Bajos. Se viene realizando desde tiempo atrás.
Efectivamente,
pues saca
desde
las cuentas.
Décadas atrás,
desde
los
84
90,
hasta el 2016.
2010, 2020, hace 50 años para acá lo han erradicado.
Lo han erradicado, exactamente. Han venido trabajando, es un proceso largo y en 2016 se cristalizó esta parte.
Pues ojalá las autoridades, nosotros mismos también como sociedad, fuéramos más responsables en el caso específico de México, para la gente que nos escucha de Latinoamérica, creo que también nos parecemos mucho, ¿no? Hay mucho perro en situación de calle. Deberíamos de copiarles en lo bueno, en este caso, a los Países Bajos.
Correcto, y sobre todo falta
hacer mucha, políticas públicas.
Falta mucha cultura, falta mucha educación.
Cultura ciudadana.
Falta mucha responsabilidad y pues de eso se trata, ¿no? De invitar a la gente a que sea responsable. Si tú vas a tener una mascota, ya sea criollo, ya sea que lo adoptes, ya sea de raza, pues que cumplas, ¿no? Que seas responsable con la misma. Y reitero, vale la pena señalar porque de repente tenemos gentes ahí medio contreras.
¡Lo siento, Wilson!
En Rusia y España que te mencionaba, pues sucede muchísimo.
Pues bien, Toño, con este dato es momento de ir a lo siguiente aquí en Los Recomendados, el podcast porque amamos a los perros.
Esta sección es presentada por LK9 Service México, único criadero mexicano de pastor alemán, con sedes en México y Eslovaquia.
Ya regresamos, queremos mandar saludos muy especiales a nuestros amigos de LK9 Service.
LK9 Service, exactamente, a nuestros amigos Adolfo Lira y su esposa Katarina Omastova. Ellos son criadores profesionales de diferentes razas, pero en específicamente con lo que trabajan en LK9 Service es el pastor alemán.
Esos nombres me suenan muy, muy parecido aquí en esta perrera de Los Recomendados.
Ya los hemos tenido de invitados, exactamente. Hemos tenido entrevistas para el Alabay, el pastor del Cáucaso. Pero aparte de eso, como bien comentaba, ellos crían también la raza pastor alemán a través de esta firma que es LK9 Service México.
Pues ahí está la recomendación. Nosotros somos Los Recomendados, el podcast. Momento de hacer una pausa y regresamos.
El hubiera no existe, dicen por ahí. Y una simple pregunta muchas veces puede cambiar la historia.
Es por eso que de la mano de los expertos
te ayudaremos a resolver las interrogantes más comunes sobre nuestras queridas mascotas. Esto es La perra duda.
Papá, ya estamos en La Perra Duda y ya está en la línea el médico veterinario zootecnista Iván Flores de Bicu Pet Shop.
Bicu Pet Fashion, exactamente, ya lo tenemos en la línea. Buenas tardes, doctor, ¿cómo se encuentra?
Hola, ¿qué tal, Toño? Gran gusto, como siempre, poder saludarlos y estar aquí con ustedes, aquí respondiendo a las dudas de los propietarios.
Le damos la bienvenida principalmente a esta cuarta temporada, a nuestro segundo capítulo. Le agradecemos mucho su tiempo y sobre todo decirle que esta sección es de las más gustadas en el podcast.
Ah, muchas gracias. Aquí estamos.
Pues bien, nos vamos a arrancar con Carlos Ramírez de Jalisco. Nos hace la siguiente pregunta, doctor. Dice, mi perro es un poco melindroso con la comida. No siempre quiere comer las croquetas, ¿qué otro alimento le puedo ofrecer?
Ok, mira, esta pregunta es muy importante, sobre todo con los perritos que son difíciles para comer, hay que tomar en cuenta lo siguiente: si es por edad y es un perro cachorro, muy probablemente tenemos que ayudarle estimulando con algunas vitaminas del complejo B, probablemente alimentos que sean palatables, es decir, que tengan mucho sabor y que sea delicioso para el perrito. Pero si el, digamos en este caso el can, ya es de edad avanzada, habría que verificar si no tiene problemas con la dentadura. Ya sabemos que existen esas acumulaciones de sarro, placa dentobacteriana que inflaman, y muchas veces puede ser que esa sea la razón por la cual no quiere comer, porque le duela. Pero también, como lo acabo de comentar, va a depender de la edad de nuestro cachorro. Si es muy, muy bebé, seguramente vamos a tener que ayudarle con algún alimento que realce el sabor.
Ok, de repente, doctor, nos llega a pasar, ¿no? Los que hemos tenido diferentes perros en cualquier etapa de nuestras vidas, que unos son más melindrosos que otros y por más que le cambiamos la croqueta, de repente no le encontramos la que se adapte a ellos. Y si les ofrecemos, en el caso, no sé, por decir, pollo o fruta, se lo devoran en un 2x3. ¿Le podemos hacer un daño al perro? Me refiero en el sentido estricto de que lo voy a acostumbrar a otro alimento que no sea, pues, alimento para perro.
No, de hecho, fíjate, aquí también se llegan a recomendar algunos cambios. Puedes agregar algunas frutas, o en su defecto, incluso hay perritos que les va a gustar una dieta BARF, aunque yo aclaro, esa dieta solamente se va a sugerir cuando sea carne de procedencia de rastros TIF, para que asegures que le estás dando verdadera calidad a la mascota, y entonces ahí puede que lo quiera aceptar. Podemos también probar poniendo nuevos sabores, en este caso, como tú comentas, alguna fruta, algún aderezo, siempre y cuando esto realce el sabor y les guste. Pero pero sí es válido. Sí, es válido colocarlo.
Ok, perfecto. Pues ya quedó ahí, habrán aclarado, sobre todo ya no les andes ofreciendo tacos de carnitas.
Efectivamente, o andarlo regañando, ¿no? Decir, perro, no seas milindroso, cómete lo que te doy. No, no, o sea, hay que ir como buscando y variando. Eso correcto, es lo que voy entendiendo. Exacto. Pues bien, nos dice Itzel Flores de Puebla, tengo un cachorro de 9 meses y no sé a qué edad debe empezar a levantar la pata para hacer pipí. Esa es su pregunta, doctor.
Ok, sí, es una pregunta muy, muy importante de responder y yo creo que los poseedores de perritos, pues es algo que les interesa mucho. Aquí no nos comenta si es macho, pero debe de serlo, puesto que ellos son los que levantan justamente la patita. Miren, en razas pequeñas este proceso va a ocurrir entre los 6 y los 9 meses, es decir, cuando viene el desarrollo y su madurez sexual. Este alzar de la patita para poder orinar es una manera de marcar su territorio y completamente va a tener que ver con esto, su madurez sexual. Para las razas medianas y grandes, esto va a ocurrir entre los 9 y 12 meses, que es cuando vamos a empezar a ver que se empieza a hacer más intenso este hábito, más recurrente, y empiezan a marcar en cualquier lugar donde puedan, desde bardas, paredes, la silla, el sofá, etc. Entonces, ese es el momento en el que tenemos que prestar más atención con ellos. Y como les comentaba, varía dependiendo de la raza. Los pequeños empiezan antes de las razas más grandes en cuanto a tamaño.
Ok, y de repente, doctor, si el perro ya tiene, no sé, 11, 12 meses y todavía sigue haciendo como hembrita.
¿Qué? Es que es binario.
¿Qué sucede ahí en esos casos?
Sí, aquí igualmente tiene que ver con el desarrollo. No todos los perros van a desarrollar al mismo tiempo, pero vas a ver que si este macho empieza a hacerlo tarde, pero si tarde o temprano lo va a empezar a hacer, porque incluso aunque tengas un perrito que no convive con otros, lo va a hacer por instinto, es decir, no es tanto que lo haga como un hábito de imitación, sino lo va a hacer por instinto. Puede llegar la edad de la madurez sexual un poquito más adelante. Por ejemplo, si este perrito del que me hablas es 11 meses y me imagino que es una raza grande, recordemos que ellos entre los 9 y los 12, si aún así tarda, recuerda que las razas más grandes, las gigantes, pueden llegar a ser cachorros todavía hasta los 18, 24 meses, entonces ellos van a aprender un poco más tardío, pero lo van a hacer tarde o temprano, ya que esto obedece directamente a su desarrollo y comportamiento en cuanto a la madurez sexual.
Ahí está la respuesta para Itzel, Toño.
Perfecto, pues ya quedó aclarado. Vámonos con la tercera duda. En este caso nos la envía nuestro amigo Alfonso Robles de San Luis. Él nos comenta, ¿cada qué tiempo es aconsejable llevar a cabo la desparasitación y si solo es a través de pastillas, doctor?
Ok, vamos a contestar esta pregunta de Alfonso Robles. Pues miren, la desparasitación de entrada, recordemos que siempre la voy a recomendar por parte de un médico veterinario, porque un médico, aparte de que va a hacer la revisión, va a pesar al cachorro, ya sea cachorrito de perro o de gatito, cualquiera de los dos, y entonces te va a dar la cantidad exacta para poder desparasitar, no menos porque no hace efecto, no más para no irritar las vías digestivas. Ahora, ¿cuándo se tiene que hacer? Al inicio, cuando es muy cachorro, se hace 2 veces con diferencia de 15 días. ¿Esto por qué? Por el ciclo de vida de los parásitos, que muchos de ellos van a dejar huevecillos, estos eclosionan y salen las larvitas. Hay que volver a desparasitar entonces para acabar con estos bebés gusano, por así decirlo. Pero posteriormente, que ya acabó su etapa inicial de desparasitación, ahora puede ser cada 4 o cada 6 meses. ¿Existen pastillas? Sí existen pastillas, existen suspensiones y en algunos casos llega a haber incluso productos inyectables, los cuales yo no recomiendo mucho porque generan mucho dolor en el área de punción. Incluso hoy tenemos algunas tecnologías con unos avances muy buenos que hoy en día incluso es a través de vía tópica, es decir, con spot ons o pipetas, como le llaman, que traen tanto el desparasitante interno como externo, es decir, atacamos por las dos vías. Entonces sí hay más opciones y no es solamente la pastilla.
Ahí está la recomendación, siempre con el especialista, Toño, porque de pronto los mexicanos somos muy dados de que el compadre, la comadre, la amigo, la amiga, ¿no? Tiene, no sé, un San Bernardo y tú tienes a lo mejor un dálmata, ¿no? O a lo mejor un chihuahua. No, pues yo le doy a mi perro tal cantidad y tal porcentaje y no va a ser la misma.
O me sobró la pastilla que ya no utilicé, exactamente, yo te la regalo y pues aplícasela, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, hay que tener en consideración eso. Vayan con los especialistas, porque bien comentaba el doctor, para determinar cuál es la cantidad cantidad, hay que tener el peso. Exacto, juega un papel importante. En esta, vámonos con la última pregunta. Esta es de Lorena Ávila. Ella es de la Ciudad de México y nos comenta: ¿qué puedo hacer en caso de que mi perro tenga el mal hábito de comerse las heces de otros perros?
Ok, mira, Lorena, respondiendo a la pregunta, el mal hábito de comer las heces de otros perros tiene un nombre que se llama coprofagia. Es ese mal hábito de querer estar comiendo restos de heces, o las heces pueden ser no nada más de perros, sino que también a veces se comen hasta las de los gatos. Y esto, como sabemos, puede traer infecciones de distinta índole, como parasitosis o enfermedades bacterianas que desencadenan en una diarrea. Este mal hábito de la coprofagia se puede corregir a través de algunos productos veterinarios, los cuales se administran por un periodo de 60 días. ¿Por qué? Porque como esto es un hábito, entonces nosotros tenemos que cambiar este hábito. Y sabemos que para hacer esto, el mínimo es de, algunas personas dicen que de 30, pero puede ser de 30 hasta 60 días. Entonces, durante este tiempo, que yo recomiendo que sea 60 días, vamos a estar dándole a los perros que de los que se come la popó algunos productos de origen veterinario que son orales, y estos lo que hacen es que cambian el sabor de las heces para que cuando el perrito se quiere comer esa popó, le sepa tan mal que ya no lo va a hacer. Pero como este es un hábito, lo tenemos que repetir día tras día tras día hasta que llegue un momento en que ese mal hábito se elimine. Aquí hay una parte chistosa. Aquí van a pagar justos por pecadores. ¿Por qué digo esto? Porque si tenemos, por ejemplo, 4 perritos y el perrito A es el que se come la popó de los otros 3, quienes deben de tomar este medicamento o esta sustancia son los otros perritos sanos. ¿Por qué? Porque ellos son los que necesitan que las heces cambien de sabor para que cuando el perro A quiera comértelas, sepan mal. Entonces aquí pagan justos por pecadores, porque se va a dar al que, digamos, no la deben ni la temen. Ahora, si solo tienen un solo perrito, entonces, y él es el único que se come la propia, bueno, pues entonces él es el que se le va a dar el tratamiento. Pero recuerden, yo recomiendo un plazo mínimo de 60 días para quitar este mal hábito.
Pues ahí está el dato, Abraham, y sobre todo invitar a la gente que no le pongan pimienta, que no le echen picante.
Y sobre todo, creo que,
Toño, esos remedios caseros.
Efectivamente, ¿no? Y no criticar en este caso a los animales, porque yo sí he escuchado mucho el comentario de perro cochino, se come sus popós, perro marrano, deshazte de él. O sea, sí lo he escuchado así, ¿no?
Sí.
Digo, hay alternativas hoy en día que a lo mejor antes, ¿no?
Exactamente. Y pues como siempre lo hemos dicho, no tomen decisiones a la ligera, hay que asesorarse con los expertos y en este caso, pues acudir con el veterinario, reitero. Pero no hagan los remedios caseros que normalmente aplica, pues ponle picante, ¿no? Para que ya no se acerque el perro. Entonces hay que tener cuidado con esa parte. Y pues, doctor, con eso estamos terminando esta sección. Agradecemos nuevamente la intervención. Bien comentaba Abraham, esta es una de las secciones favoritas del público, sobre todo porque existe esa interacción entre ellos y los expertos.
Pues bien, doctor, únicamente a manera de comentario, ¿nos podría compartir sus datos personales, página web, número de contacto, para que la gente diga, me quiero acercar en este caso a Bicupe Fashion?
Okay. Claro que sí, muchas gracias. Nuestros datos, nosotros nos ubicamos en Avenida 141 Poniente, 1122, a una cuadra de la Avenida 11 Sur. Nuestra tienda y veterinaria se llama Bicu Pet Fashion. Nuestros teléfonos de contacto es nuestro WhatsApp 22 27 81 03 11, y nuestra línea fija 222 503 42 92, en donde vamos a estar gustosos de poder atenderle.
Pues ya saben, queda abierta la invitación. Hemos tenido la fortuna de estar ahí en Bicu Pet Fashion y pues sabemos
gran
la calidad, gran variedad en cuanto a la tienda y la también atención. La atención médica, exactamente. Entonces, pues queda abierta la invitación para todo el público, Abraham.
Pues bien, doctor, le agradecemos mucho. Efectivamente, esto fue La Perra Duda y tuvimos la intervención del médico veterinario zootecnista Iván Flores de Bicu Pet Fashion. Momento de ir a nuestro cierre en Los Recomendados, el podcast, porque amamos a los perros. Con el fondo de las golondrinas vamos cerrando este segundo episodio de nuestra cuarta temporada, Toño.
Tuvimos invitados especiales, tuvimos secciones importantes y pues agradecer a nuestros patrocinadores por mencionar Petco, a la Universidad Madero, JUS México, Bicu Pet Fashion y cuál otro se nos está
yendo. MNC, Adiestramiento Canino. Nuestros invitados también del día de hoy nos platicaron, tuvimos una charla muy amena y también queremos cerrar con nuestros amigos, los aliados, nuestros hermanos de Bunker Medios and Marketing. ¿Ellos qué hacen? A ver.
Ellos tienen una gama gama de productos y servicios.
¿Productos como cuáles? A ver.
Jabón, Fuller, todos okay, estos. No, es cierto. Mira.
Tema digital.
Ellos ofrecen exactamente diferentes soluciones digitales. Por ejemplo, si tú quieres tener tu página web, manejo de redes sociales, creación de imagen, logotipos, ellos te lo pueden llevar a cabo. Y pues acérquense, ¿no? Búsquenlos en redes sociales. ¿Cómo los pueden encontrar para que la gente se acerque?
Lo pueden buscar así en Facebook como Bunker Medios and Marketing. Y también si usted quiere grabar un podcast como este, o incluso mejor que este,
hacer un streaming.
O hacer un streaming, también ellos los pueden asesorar.
Correcto. Pues nos vamos despidiendo de este programa.
Nos vamos despidiendo. Mi nombre es Abraham Torres.
Antonio Herrera.
Nosotros somos Los Recomendados, el podcast. Nos escuchamos en el tercer episodio de esta cuarta temporada. Momento de despedirnos. Hasta la próxima.
Este programa fue presentado por nuestros patrocinadores.
¡Petco!
¿Te gustaría mejorar la calidad de vida de tu pequeño y tenerlo más tiempo a tu lado? La clave está en su alimento. Solo en Petco podrás encontrar alimento de la mejor calidad, especial para su raza, edad, tamaño y estilo de vida. Te esperamos en nuestras tiendas para que nuestros expertos te ayuden a elegir el mejor para tu consentido. Petco es garantía en nutrición, porque lo que comen sí importa.
Universidad Madero. Te invito a conocer la Prepa UMAD, fusión del Instituto Mexicano Madero y la Universidad Madero. La Prepa UMAD vincula la experiencia, la calidad académica y los programas de vanguardia de dos grandes instituciones. Ven e inscríbete. En Prepa UMAD, encaminamos mentes.
Hus, toda la calidad del alimento sueco para tu mascota ahora en México. Visítanos en husmexico.mx o llámanos para hacer tu pedido. Nosotros te llevamos el producto hasta la puerta de tu casa. Hus, un estilo de vida saludable.
BQ Pet Fashion Puebla. Todo lo que necesitas para tu mascota lo encuentras con nosotros. Contamos con un amplio surtido en alimentos premium, accesorios y medicamentos. Búscanos en redes sociales como BQ Pet Fashion. Somos los únicos y originales.